Un saludo a nuestra audiencia en esta radio en las aulas, en el que hoy os vamos a ofrecer un programa que fue emitido el día 6 de marzo en un especial directo que se hizo en Radio Colores con motivo de los actos de la Semana Cultural del Carnaval. Elisa Hermano, con su grupo de mujeres del Aula de Santiago. Un saludo, buenas tardes a todas. Buenas y Elisa, te dejamos a ti la palabra para que hables con ellas.
Cuando ellas fueron ellos. Aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer, por suerte, hoy en día la igualdad de sexos ha avanzado en muchos aspectos. Y al menos en la cultura occidental, las mujeres no tienen que hacerse pasar por hombres para poder acceder a determinados trabajos o derechos. A pesar de todo, en relación a la identidad sexual, nuestra sociedad sigue teniendo que aprender y comprender las decisiones de cada persona. Son miles las mujeres que a lo largo de la historia vistieron y vivieron como hombres en su lucha personal por derribar esas barreras machistas que siempre se interpusieron entre ellas y sus metas. Pequeñas historias que década a década fueron germinando entre la sociedad para que las cosas cambiaran en el desarrollo de la mujer y de sus derechos. Hoy vamos a hablar de cinco mujeres: Margaret Ann Buckley, Catalina Arauso, Juana, Dorothy Lucille Tripton y Concepción Arenal, que desafiaron a su tiempo y persiguieron sus sueños bajo una identidad de varón.
Margaret Ann Buckley, James Barry. Margaret es más conocida como Dr. Barry, un reputado médico victoriano famoso por ser pionero en nuevos tratamientos y por ser uno de los primeros médicos en practicar un cesárea. Su nombre probablemente era Marianda Walfield o Margaret Ann Buckley. Nació en Irlanda y demostró ser una niña de una inteligencia superior. Por desgracia, en aquella época las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad. En 1809 viajó a Escocia con su madre y se matriculó en la Universidad de Edimburgo, vestida de varón como James Barry, para estudiar medicina, muchos años antes de que en Inglaterra las mujeres fueran aceptadas en la universidad.
Tras su graduación, viajó enlistada en el ejército a India y Sudáfrica, donde fue el médico del gobernador Lord Charles Somerset, quien se rumorea que fue su amante y el padre de su hijo. En Ciudad del Cabo atenderá a una mujer de parto practicando la primera cesárea fuera de su suelo inglés. Otro de los avances realizado por James Barry es proponer un nuevo sistema de agua para la ciudad, con el objetivo de abatir las enfermedades provocadas por el agua contaminada en Ciudad del Cabo. El celo médico de James Barry le costó muchas enemistades entre las autoridades de salud de Ciudad del Cabo, cuando denunció la forma inhumana en la que eran tratados los enfermos mentales y las colonias de enfermos con lepra, así como procurar mejoras en el pabellón del hospital asignado a las mujeres enfermas. Este hecho hizo que lo trasladaran a otras colonias inglesas, como cirujano inspector general al ejército británico, a la India, Malta y Canadá. Pero el más grande de los escándalos se dio a su muerte el 25 de julio de 1865, cuando al ser preparado para enterrarle, descubrieron que en realidad era una mujer y observaron en el cadáver estrías en el estómago, marca del supuesto embarazo.
Catalina Arauso, Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, etc. Uno de los personajes más fascinantes y curiosos del siglo de oro español es Catalina Arauso, apoderada la monja alférez, cuya vida está plagada de peripecias y aventuras. Nacida en San Sebastián en 1592 y considerada por sus progenitores una niña rebelde, a los 4 años fue internada en el convento de San Sebastián el Antiguo, del que una tía suya era la priora. Por lo tanto, su niñez, como su adolescencia, las pasó entre rezos y crucifijos, llevando una austera vida monacal. Sin embargo, aparece ser que su carácter inquieto y rebelde no iba en consonancia con la tranquila forma de vida de los extramuros, y en 1607, cuando apenas contaba 15 años de edad, colgó los hábitos y, disfrazada de labriego, cruzó las puertas del convento para no regresar nunca. Pasó entonces a vivir en los bosques y alimentarse de hierbas, a viajar de pueblo en pueblo, temerosa de ser reconocida, siempre vestida como un hombre y con el pelo cortado a manera masculina. Adoptó nombres diferentes, como Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán o Antonio de Erauso. Algunos autores afirman que su aspecto físico les ayudó a ocultar su condición femenina. Se la describe como la gran estatua para su sexo y sus únicos caracteres sexuales femeninos muy marcados. Pedro de la Valle nos dice de ella que no tiene pechos, que desde muchacha me dijo haber hecho no sé qué remedios para secarlos y dejarla llana, como la quedaron. Debió adoptar comportamientos masculinos para así poder ocultar su verdadera identidad.
Bajo alguno de estos nombres logró llegar a San Lucas de Barrameda, embarcado más tarde a una nave hacia el Nuevo Mundo. En tierras americanas desempeñó diversos oficios, reclamando en el Perú. En el 1619 viajó a Chile, donde el servicio del rey de España participó en diversas guerras de la conquista, destacada en el combate. Rápidamente adquirió fama de valiente y diestra en el manejo de las armas, lo que le valió alcanzar el grado de alférez, sin desvelar nunca sus auténticas condiciones de mujer, amante de las riñas de juegos, los caballos y el galanteo con mujeres como corresponde a los soldados españoles de la época. Fueron varias veces en que se vio envuelta en pendencias y peleas. En una de ellas, en el 1615, en la ciudad Concepción, actuó como padrino de un amigo durante un duelo, como quería que su amigo, su contrincante, cayeron heridos en el mismo tiempo. Catalina tomó su arma y se enfrentó al padrino rival, hiriéndole de gravedad. Moribundo, este dio a conocer su nombre. Sabiendo entonces Catalina que se trataba de su hermano Miguel, en otra ocasión, estado en la ciudad peruana de Huamagán, en 1623, fue detenida a causa de una disputa. Para evitar ser ajusticiada, se vio obligada a pedir clemencia al obispo Agustín de Carvajal, contándole además que era mujer y que había escapado hacia las vestantes hace bastantes años de un convento. Asombrado, el obispo determinó que un grupo de matronas la examinaran, comprobando que no solo era mujer, sino virgen. Tras este examen, recibió el apoyo del Excelentísimo, quien le puso bajo su tutela y le envió a España. Conocedores de su caso en las Cortes, fue recibida con honores por el rey Felipe IV, quien le confirmó su graduación y empleo militar y llamó monja alférez, autorizándola además a emplear un nombre masculino. También fue recibida por el Papa Urbano VIII, quien le autorizó a vestir de hombre. El escritor británico Thomas de Quincy escribió una biografía idealizada de Catalina, la monja alférez.
No, yo soy la sexta.
Juan VIII, Benedicto III,
La leyenda cuenta que el sucesor de León IV no fue Benedicto III, sino una mujer que ocupó el trono bajo el nombre de Juan VIII, la Pasina Juana, quien falleció tras 2 años de pontificado al dar a luz a un hijo. La historia del Papa mujer se ubica en el siglo IX, según las crónicas. Se llamaba Juana y había nacido en el año 822, hija de un monje de nombre Jebez. Criada en el ambiente de su padre, empezó a hacerse con gran cantidad de conocimientos que en ese momento eran vedados a las mujeres. Posteriormente, según algunos tras un amor, según otros buscando huir de la pobreza, tomaría el nombre de Juan en inglés, convirtiéndose en sacerdote y gracias a sus grandes capacidades logró ascender hasta convertirse en secretario del Papa León IV, el cual antes de morir, según el rito, debía soñar y elegir su sucesor. No es difícil imaginar que soñaba con su mano derecha. Es entonces cuando el inglés Juanes Anglicus se convierte en papa durante 2 años, 7 meses y 4 días, sumergiéndose en un mundo de lujos y privilegios en tal posesión implica, hasta que finalmente cae rendida ante los placeres del amor y ellos traen como consecuencia un embarazo no planeado. Por supuesto, ello hubiese podido pasar desapercibido bajo sus impotentes vestiduras, de no ser por el pequeño detalle de haber dado a luz precisamente en medio de la multitud antes el portal de la iglesia de San Clemente, que más tarde le vería morir por una turba enardecida. Castigo escogido por ella misma porque en sueños le dieron la opción de elegir entre un castigo rápido que significaba su redención o seguir su vida normal, pero sufrir un castigo eterno. Se dice que fue enterrada en el mismo sitio, el portal de la iglesia de San Clemente, y que es por esa razón por la que en sus procesiones los papas siempre evitan ese camino.
Sin embargo, hay otra versión de la historia la que se nos narra de manera diferente, el destino final de este papa. Tras su alumbramiento, Juana fue inmediatamente destituida e hizo penitencia por muchos años. Su hijo, Seañades, llegó a ser obispo de Ostia y la tuvo enterrada ahí después de muerte. La primera vez que hizo referencia a ella literalmente fue en el 1255, cuando Juan de Maillé escribe en su obra Crónica Universalis Metesis este párrafo: se trataría cierto papa, o más bien papisa, que nos consta en la lista de papas y obispos de Roma, porque fue una mujer que se disfrazó de hombre y llegó a ser, por su carácter y talento, secretario de la curia papal, luego cardenal y por último papa. Un día que montaba a caballo, parió a un niño e inmediatamente, por orden de la justicia romana, fue atada por los pies a la cola de un caballo. A una media legua de la ciudad fue lapidada por un pueblo y enterrada allí, donde murió. En este lugar se escribió Petre Pater Patru, Papise Prodito Partu, Pedro Padre de los Padres, propició el parto de la papisa. Aunque su historia ha acabado silenciada y considerada más que un hecho real, una leyenda, lo cierto es que en los siglos IV y V esta papisa era considerada como un personaje histórico, de cuya existencia nadie dudaba, pues durante más de 2 siglos hubo en la Catedral de Siena, Italia, una estatua llamada Papa Juan VIII, una mujer inglesa que estaba situada entre los bustos de distintos papas. Allí estuvo hasta también el Papa Clemente VIII lo nombró como Papa Zacarías, un hereje, Juan Hus, en la defensa de su falsa doctrina ante el concilio de Constanza hizo referencia a la papisa y nadie cuestionó el hecho de su existencia. Sin embargo, la papisa no es la papisa. Y nadie cuestionó el hecho de su existencia, sin embargo, la papisa de Liber Pontificalis ni entre los retratos de los papas de San Pablo extramuros en Roma. Como decíamos, para otras personas, la papisa es por completo un invento de la imaginación, pues es un concepto, no posee sustento histórico, y fue en el siglo XVI cuando los historiadores católicos empezaron a negar la existencia de la papisa. También algunos protestantes como Blode y Leibniz admitieron que la papisa jamás existió. Sin embargo, numerosos protestantes hicieron uso del mito en sus ataques al papado.
La doble vida del gran Billy Tipton. Cuando la ambulancia llegó a casa de Billy Tipton el 21 de enero de 1989, Nadie podía imaginar lo que allí estaba a punto de revelarse. El gran pianista saxofonista de jazz de 74 años había sufrido una úlcera días antes y se había negado a ir al médico, hasta que este le produjo una hemorragia. Una vez en su domicilio, los médicos desplegaron la camilla con la intención de trasladarle al hospital de urgencia. Su hijo adoptivo, William, estaba junto a él cuando el enfermo le abrió la camisa del pijama para poder revisarlo y atónito le preguntó: «Hijo, ¿tu padre se hizo un cambio de sexo?». Me quedé con la mente en blanco. Pensé que estaba alucinando o algo por el estilo. Contó años después el hijo de Tipton, y no es para menos, porque su padre, que desde la Gran Depresión hasta la década de los 60 había alcanzado cierta fama en el mundo del jazz, había grabado algunos discos, tocado con otros músicos de renombre y girado por su propio trío, había fingido durante más de 50 años que era un hombre, cuando en realidad era una mujer, Dorothy Lucille Tipton. Ni su mujer ni sus tres hijos adoptivos conocían su secreto, que había conseguido ocultar desde que con 19 años decidió volver a Oklahoma natal tras haber sido criada con su tía de Kansas City y comenzar a travesti para actuar en bares.
Durante más de 5 décadas, hasta el día de su muerte, nadie había visto su cuerpo desnudo, ni tan siquiera sus 5 mujeres. A todas les había contado la misma historia, que años atrás había tenido un grave accidente de coche, con el que, además de haberse roto varias costillas, sus genitales habían quedado deformados. Eso explicaría que no mantuviera relaciones sexuales, que nadie le tocara sin su consentimiento y que siempre fuera vendados para ocultar sus pechos. Tinto consiguió ocultar la verdad sobre su sexo mientras se hacía un hueco en el mundo del jazz, un mundo principalmente de hombres en aquella época. Tras tocar en varias orquestas menores, en 1940 se muda a Humble, Minsun, y deja de tener contacto con su familia y sus antiguos amigos. Fue entonces cuando asumió su identidad masculina por completo y continuó con su carrera musical. Doron había desaparecido del mapa, mientras Billy compartía escenario con formaciones y músicos muy importantes, hasta formar su propio grupo con el bajista Ron Kinde y el batería Disney One y el Disney Triplo Trio, con el que tocó durante 10 años y grabó un par de discos. A finales de los 60, la carrera de Trinto cayó en picado. El Ron estaba sepultado a las orquestas de jazz y el músico no era una figura como Erling contaron, capaz de soportar aquella embestida comercial. Entonces se retiró a Jones en el estado de Washington, donde trabajó hasta su muerte como representante de artistas a comisión, un destino que, según una biografía, fue asumido sin mucha tristeza por el músico al que una gran popularidad habría provocado que su secreto viera a la luz. Incluso rechazó la grabación de otros 4 álbumes.
Solo con su secreto, la artritis le obligó a retirarse definitivamente de los escenarios en 1970. En la década de los 80 se había quedado sin Blanca, enfermo y solo. Solo pasó los últimos años de su vida alejado de sus hijos y viviendo en una casa rodante a las afueras de Pocane, donde murió en 1989. Solo la autopsia determinó que el cuerpo de Billy Tinson correspondía al de una mujer. Una revelación que dio la vuelta al mundo. Alguien del hospital llamó a un periódico local para ofrecer la primicia, y aunque su última mujer, una bailarina llamada Kini Kelly, quiso impedir el escándalo mandando incinerar el cadáver, visitando al jefe de la redacción, nada pudo hacer. Ella misma terminó contando en la televisión que había vivido en la ignorancia el secreto de su marido, con el que no mantenía relaciones sexuales, dado su pésimo estado de salud.
Concepción Arenal, escritora y periodista que desafió los cánones de su época, una de las primeras precursoras del feminismo en España y quien no dudó en disfrazarse de hombre para poder asistir a la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos sin duda de Concepción Arenal. Para aquellos que no desconozcan su persona, podemos indicar que la figura de Arenal destaca por ser una gran activista por los derechos de la mujer y de los derechos civiles en el siglo XIX, además de, como mencionábamos antes, por ser una pionera del feminismo en España. Igualmente sobresalió por ser la primera mujer visitadora de cárceles de mujeres, oficio que ejerció durante 2 años y del que habló tanto con libros de ensayo, cartas a los delincuentes, como de poesía, oda a la esclavitud, participando siempre en acciones benéficas y de apoyo a la clase obrera. Su vida y obra hablan sin lugar a dudas de inquebrantable y un profundo compromiso humano y social. La vida de Concepción no fue sencilla, ya que a la temprana edad de 8 años quedaría huérfana de padre. Ángel Arenal Cuesta fue un eminente militar, sin embargo, sufrió muchas veces la cárcel por su posicionamiento al lado de la Constitución y la creación del Estado liberal, y por estar en contra del régimen monárquico absolutista del rey Fernando VII. Fueron estas estancias en prisión las que le debilitaron hasta el punto de enfermar y morir en 1829. En 1829 la familia marchará a Armaño, Cantabria, a casa de su abuela paterna, donde recibirá una férrea formación religiosa. La muerte volvió a golpear a la familia de Arenal. Un año después de su llegada a Cantabria, fallecerá su hermana Luisa. En 1834 se trasladan a Madrid, donde Concepción estudia en un colegio para señoritas. 7 años después entra contra la voluntad de su madre y, vestida como un hombre, Concepción Arenal asistirá como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, puesto que en la época la educación universitaria estaba vedada a las mujeres. Gracias a su disfraz, Concepción participará en tertulias políticas y literarias del Café El Iris de Madrid, luchando así contra lo establecido en la época para la condición femenina. Acabada la carrera, se casó en 1848 con el también abogado y escritor Fernando García Carrasco. Años después, colaborarían juntos en el periódico liberal La Iberia, hasta que en 1857 Fernando murió de tuberculosis. A raíz de la muerte de su marido se retiró con sus 2 hijos a Coyoto, después a Oviedo y de Oviedo a Potes, Santander. La muerte de su marido le apartaba de los círculos políticos y literarios, Sin embargo, Concepción Arenal, gracias a su fuerte carácter y convicciones ideológicas, proyectó su pensamiento y entabló o continuó relaciones de amistad con los más destacados personajes de la época, conocidos por sus ideas progresistas, liberales y o krausistas. He aquí cuando su suerte cambió en 1860 a raíz del premio concedido a su obra, la beneficencia, la filantropía, la caridad por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, supuso un pasaporte para reingresar activamente a la vida pública e intelectual del país.
En 1873 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de visitadora de cárceles de mujeres, cargo que ostentó hasta 1865. Posteriormente publicó libros de poesías y ensayó como Cartas a las delincuentes, 1865, Oda a la esclavitud, 1866, que fue premiada por la Sociedad Abolicionista de Madrid, El reo, el pueblo y el verdugo, o la ejecución de la pena de muerte en 1867. En 1868 es nombrada inspectora de casa de corrección de mujeres y 3 años después, en 1871, comienza a colaborar con la revista La Voz de la Caridad de Madrid, en la que recibe durante 14 años sobre la miseria del mundo que la rodea. Concepción Arenal tenía muy claro un sentido integral de la reforma penitenciaria y comenzó a desplegar una actividad desbordante. Las ollas de absolutismo eran difíciles de borrar. Las camarillas en el torno a palacio, los pactos entre bastidores del Parlamento, las redes de los gobernadores en provincias, los pulsos librados en la política locales no contribuyen en el establecimiento de un sistema político y administrativo propio de un Estado liberal moderno. Al comenzar 1863, el gobierno se debilitaba. En 1865, Concepción Arenal es cesada de su cargo como visitadora de prisiones.
2 años más tarde fue nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, cargo que ocupó hasta 1873. Los tres colaboraron estrechamente con la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y fueron los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, una institución que buscaba desarrollar las capacidades intelectuales y las facultades morales de manera integral y activa, tanto de hombres como de mujeres. La obra de Concepción Arenal se centra de una forma especial en el delito, el delincuente, la pena y la forma de cumplirla, así como el análisis detallado de las prisiones y la inhumana situación de las personas presas. Las respuestas de los gobiernos, las leyes de ejecución, las prisiones, o por indicar un último ejemplo, los seres humanos, las mujeres y los hombres, que tienen a su cargo la aplicación de estas leyes y la administración de los reclusos. Prueba de ello será una prolífica obra alrededor de este tema, así como su activismo social. No obstante, otra de las facetas importantes de Concepción Arenal y que evidentemente no se puede omitir es su papel desempeñado dentro de la historia del feminismo en España. Con Concepción Arenal nace el feminismo en España, pues desde joven luchó por romper los cánones establecidos para la mujer, rebelándose contra la tradicional marginación del sexo femenino y reivindicando la igualdad en todas las esferas sociales para la mujer. Muere el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde es enterrada. En su epitafio, el tema que la acompañó durante toda su vida: a la virtud, a una vida, a la ciencia. Sin embargo, podemos decir que su frase más célebre es «Odia el delito y compadece al delincuente», que resume su visión de las personas delincuentes como el producto de una sociedad reprimida y represora. Y hasta aquí nuestro tema de hoy, cuando ellas fueron ellos, mujeres disfrazadas de hombres porque no les queda otro remedio para poder seguir sus sueños o sus metas. Hemos estado aquí, el grupo de mujeres del aula de, el aula de mujeres de Santiago. Milagros, Sebi, Begoña, Pilar, Belén, Merche, otra Milagros, Tita, Val y Elisa ahora hablando. Muchas gracias a Radio Colores.
Bueno, pues gracias a Elisa, hermano, y al Aula de Mujeres de Santiago. Este programa que hemos escuchado fue emitido en directo el día 6 de marzo en un especial titulado Media Cara, Doble Cara, con motivo de la Semana Cultural del Carnaval de la Universidad Popular. Un saludo a toda nuestra audiencia.